Está en el estudio de Radio Uruguay la diputada Julieta Sierra. Hace un tiempo hablamos, me acuerdo, cuando se cumplía un año del fallecimiento de Mujica, hicimos una entrevista telefónica con ella. Te vamos a invitar para hablar del proyecto de ley de deudores, pero se nos cruzó la rendición de cuentas. Igual, Julieta, vamos a tratar de dejar algún espacio para tocar ese tema, que es muy relevante, ¿no? No tengo ni que aclarar por qué cada uno piense en su economía y si está debiendo algo, ¿no? Hay muchos uruguayos que tienen un problema serio con ese tema, así que vamos a tratar de llegar, manejar bien los tiempos para llegar a que Julieta nos comente en qué está ese proyecto. Buen día, Julieta, gracias por venir.
Buen día a ustedes, buen día a la audiencia, gracias por la invitación.
Bien, en esta parte siempre compartimos, como tenemos un poco más de tiempo también, compartimos algunos datos de la trayectoria de nuestros invitados. Siempre disparan algunas preguntas y permiten que quien está escuchando conozca algunos aspectos de la trayectoria vital de a quienes recibimos, que les suma, que les aporta sobre la construcción de su personalidad. Así que vamos a empezar diciendo que Julieta es de Río Negro, cursó la escuela y liceo en Fray Bentos, en la capital departamental.
Proviene de una familia con diversidad de tradiciones políticas en un entorno de convivencia y respeto.
Desde 2014 vive en Montevideo, vino a la ciudad para continuar su formación en la UDELAR, en la Universidad de la República, inició estudios en ciencia política, posteriormente se orientó hacia la licenciatura en comunicación, en Facultad de Información y Comunicación, donde actualmente se encuentra finalizando la carrera, en el área de análisis e investigación.
Como estudiante del interior en la capital, desarrolló diversas actividades laborales para sostener sus estudios y su vida cotidiana, desempeñándose en call centers, atención al cliente, tareas administrativas y más adelante en áreas vinculadas a la comunicación.
Militante en la regional interior del Frente Amplio por el Movimiento de Participación Popular desde 2014, ese mismo año ingresó a militar en la agrupación Gurises MPP.
Integrante de la Dirección Nacional del partido entre 2017 a 2022.
Desde 2019 milita en varios comités de bases y coordinadoras de la ciudad de Montevideo.
Es integrante del Ejecutivo Nacional y de la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular desde 2023.
Fue candidata a diputada por la lista 609 en las elecciones de 2024 y siendo electa hoy es representante nacional.
En el Parlamento integra la Comisión Permanente de Hacienda y la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia.
Integra grupos de amistad interparlamentarios entre nuestro país y Brasil, Finlandia, Gran Bretaña e Irlanda. Julieta, ¿qué agregarías? Si tuvieras que decir, tengo que agregar algo, faltó algo, saquen esto.
No, soy militante. Creo que todo se resume en que soy militante y que yo sé que ustedes lo escuchan personas de todo el país y pueden coincidir o no con mi partido. Como bien se mencionaba, vengo de una tradición familiar de muchos partidos políticos y me muevan las ganas de hacer cosas por este país. Se puede coincidir o no, pero en el marco del trabajo, del respeto y de las buenas intenciones por cambiar algunas cosas, ahí me encuentro.
Y es un hogar politizado el tuyo, en el sentido de decir que vienen de muchas tradiciones, o sea, el almuerzo del domingo se pica.
No, nos reímos mucho. En realidad, mi núcleo más cercano materno es el más politizado, que es donde más me crié. En el entendido de darle dotar de valor a saber qué está pasando en el país. No necesariamente con una bandera mega partidaria, sino de, bueno, interesarnos por saber. Me crié en una familia que escuchaba los informativos, se interesaba por saber qué estaba pasando. Había mucha información en ese sentido. Después, en realidad, tengo primos y tíos de todos los partidos políticos. De hecho, tengo un tío que estoy segura que votó hasta Salle. O sea, la diversidad es real. Tengo un primo que es edil por el Partido Nacional, otro primo que es asesor de un diputado colorado, después casi todos son afines. Y esas cosas están sobre la mesa. A mí me costó entender con el paso de los años que eso había sido determinante a la hora de dialogar con otros, porque para mí siempre fue muy natural sentarme a conversar con otros sin importar de qué partido sea o no tener un prejuicio de antemano por lo que la otra persona votara. Y eso que siempre fue muy natural, porque me crié así. A mí me gusta contar el ejemplo de muy concreto de que mi abuelo, cuando estaba preso en la dictadura, quien ayudaba a mi abuela con sus hijos chiquitos, estando sola a cargo de sus hijos, era su hermana, que era súper militante del Partido Colorado. Entonces, a mi abuela le ayudaba una militante del Partido Colorado cuando su esposo estaba preso en la dictadura. Esas cosas que con las que me crié, que las tomaba súper natural, después me fui dando cuenta, sobre todo en Montevideo, donde me encontré con una sociedad un poco más polarizada, un poco más en burbujas, donde gente que más o menos piensa parecido se junta a los mismos lugares, y eso en el interior no pasa, porque vamos a los mismos boliches, a los mismos lugares. Entonces, algo que tenía súper naturalizado, me di cuenta que era un valor, que no era tan moneda corriente en el sistema político, de que no era tan común, que no te importe lo que vote otro o no tener prejuicios previos. Entonces creo que eso fue un valor familiar, una joyita que aprendí a valorar y que cuido mucho de no perder, porque en estos tiempos donde a veces rinde mucho el espectáculo, los griteríos, marcar las diferencias, creo que es algo a cuidar y a conservar.
Y la última personal que te quiero hacer de mi parte, al menos, ¿qué pasó entre ciencia política y la licenciatura en comunicación? ¿Qué hubo ahí? ¿Por qué ese salto?
Mirá, yo empecé a estudiar ciencia política y empecé a hacer materias selectivas de comunicación. Como estudiante de ciencias sociales, me anotaban materias de comunicación. Y ese mundo me terminó como conquistando y enamorando en el entendido de la teoría de la comunicación, de qué es lo del sustento, de la importancia que implica la vida. Quizás uno lo puede llevar más al plano, piensa comunicación y piensa enseguida solo en discursos o en publicidad, pero hay una cuestión humana, hasta de cómo nos organizamos, que tiene mucho que ver con la comunicación. Eso me fue conquistando de a poco. En un momento me di cuenta que ya no tenía materias para hacer electivas en comunicación como estudiante de ciencia política, y ahí directamente me cambié porque me di cuenta que era donde quería estar. Estaba totalmente compenetrada y queriendo leer más y aprender más, y así me fui metiendo. Ahora tengo la tesis, el trabajo final de grado, que lo tengo casi pronto. En realidad no he tenido tiempo como de sentarme y terminarlo para entregarlo, pero lo tengo ahí.
Hablando de ese no tener tiempo, ya hace un año que estás en el Parlamento, ¿cómo fue, digamos, tu llegada? ¿Cómo lo viviste? ¿Era algo que te esperabas, algo que te haya sorprendido?
Y hay de todo. Yo no tengo ningún antecedente parlamentario previo. Hay muchos compañeros que hicieron diferentes suplencias antes, o más o menos tenían idea con lo que se iban a encontrar. No era mi caso. Me sentí durante gran parte del primer año sapo de otro pozo, el entendido de tener que adaptarme a todo ese mundillo en el que es muy fácil creértela, porque tenés un montón de cosas para creértela, la lógica misma del parlamento en sí mismo, el que te digan señora diputada, del asiento guardado, los eventos, hay un montón de cosas. Y ahí me sentí un poco sapo de otro pozo, porque sentí incluso una contradicción con mis arraigos, con de dónde yo venía, con la forma en que había conformado mi vida. Entonces costó estar tranquila de que no iba a creérmela, porque fue también un proceso en esto de que es muy fácil creérsela. Y también cuesta mucho. A mí no me gusta victimizarme, porque de hecho si la gente busca mis entrevistas hablo muy poco de esto, pero cuesta mucho ser mujer en un parlamento y ser joven en un parlamento que está un poco más avejentado. Y ahí principalmente ser joven, porque enseguida es la que no tiene experiencia, la que cuando vos estabas naciendo yo ya tenía tanta experiencia.
¿Eso te lo han dicho?
Por lo bajo sí, quizás no tanto en sesiones en cámara, pero sí. Incluso dentro de mi propio partido, cuando vos naciste yo ya militaba en el Frente Amplio hace rato, o sea, y entonces me costó un poco encontrar la vuelta para que algunas cosas no me afecten y empezar a construir a la par. Obviamente hay cosas que siguen costando, no es que ya me las sé todas, ni mucho menos, pero creo que encontré un poco mi espacio. El año pasado, mi primer año, estuve presidiendo la Comisión de Hacienda, ahí se trabajan, a mi parecer, de los temas más importantes para el país, lo que es todo el presupuesto nacional, por ejemplo. Y de entrada tenía claro que no quería en mi carta de presentación que la gente pensara que no me lo estaba tomando en serio, porque no era así. y que en esto de las discrepancias y las diferencias encontrar a una persona que coincidiendo no estaba trabajando por el país. Después podemos tener diferencias. Y ese fue el espacio que me fui armando y que me sigo armando, relacionándome con temas que considero que son importantes para nuestro país. Por eso elegí como temas, no sé, pesados, por decirlo de alguna forma que se entienda. Porque creo que es importante. Yo soy de las legisladoras más jóvenes y yo siento un respeto tan grande a la institucionalidad que me lo tomo con mucho cuidado la tarea. Yo cambié muchas cosas de mi vida por ser diputada, hasta las formas de vestirme, porque creo que hay incluso una presentación, una seriedad y un compromiso que hay que tener, porque la gente te eligió ahí para que los representes, y represento a todos, no solo a los que me votaron, y eso implica cambiar hasta el tono discursivo. No es lo mismo cómo me dirijo a otros, cómo discuto con otros, siendo representante nacional que no. Yo antes era mucho más bardera, por decirlo de alguna forma, quizás, y después como representante nacional se merece otra cosa la gente, otro respeto, otra altura, otra preparación, otra formación, y en eso estoy. Me falta muchísimo, por supuesto, voy construyendo, veré, la gente laudará.
No quiero que suene banal, pero es interesante eso que decís de la forma de vestirse, porque además sos de una fuerza política que también cambió la forma de cómo se vestían los legisladores. Pensemos en su figura máxima, cuando ingresa José Mujica al Parlamento, debe haber sido de los primeros tipos que se sacó la corbata, ¿no? Pero en ese sentido, pensaba en eso. Vos tuviste que hacer como una corrección hacia el otro lado, digamos, hacia la formalidad.
Y es que de banal no tiene nada cuando uno empieza a profundizar un poco en eso. Lo hablaba hace poco con un compañero. Yo tengo 31 años. Cuando fui electa tenía 29, después cumplí los 30 unos meses antes de asumir. Y uno, yo no quiero vejentarme antes de tiempo en la estética, en todo en general, hasta en los pensamientos. No quiero terminar siendo... tener un pensamiento de una persona súper conservadora, que ni siquiera está a la edad, porque para mí Pepe tenía un pensamiento súper revolucionario y súper mucho más juvenil que muchos jóvenes, por decirlo de alguna forma. Pero hay una cuestión que es importante, y en esto, puntualmente de la vestimenta, claro que hay incluso hasta otra forma de presentación que la gente nota, otra prolijidad, que a veces es injusto en el entendido de que siendo mujer se exige un poco más a la hora de estar siempre impecable, porque si no, si yo no estoy impecable en algún lugar, a mí no me critican lo que dije, me critican que estoy despeinada, que me vestí mal, que eso hace...
Que no te maquillaste.
Que no me maquillaste. Yo además soy súper sencilla, nunca me van a ver como demasiado deslumbrante en ese sentido. Pero sí, yo no dejo de ser una persona joven que le gusta salir con sus amigas, que cada vez sale menos porque me siento cada vez un poquito más expuesta. Eso también son costos y cosas que uno asume, que a la hora de salir incluso ya una me visto diferente, que a la hora de estar en cámara siento que tengo que tener cierta presencia que quizás antes no la usaba en mi día a día, y son cosas que para mí, lejos de ser banales, son importantes. Obviamente no son más importantes que lo que una tenga para aportar en términos de trabajo y de contenido, pero hacen a la presencia. Es la carta de presentación. Yo estoy segura que ustedes también no les da lo mismo cuando tienen un evento o algo, cómo se presentan al otro, porque es un poco la imagen que da y te dice mucho cómo estás vestido. Y a mí me pasaba eso, que siendo una de las legisladoras más jóvenes, ni bien asumí, yo no quería que la gente pensara que me estaba tomando esto como un juego o como algo, no sé, que banal o frívolo, sino que hay un compromiso de mi parte y también, y eso me parece importante que se notara solo con verme.
Esa exposición pública, ¿la sentís en la mirada de la gente cuando haces tus actividades cotidianas? Yo qué sé, vas al supermercado, vas a un bar, como decías, con tus amigas, ¿o te pasó algo? ¿Tuviste alguna vez algún hecho que dijiste, wow, esto se puso un poco más border?
Mira, yo en general creo que a la mayoría de los legisladores no los conoce nadie, o sea, no me la creo en ese sentido, estoy segura que a la mayoría. Tenés un par que capaz que obviamente por la trayectoria tiene un poco más de visibilidad, eso no lo dudo, pero a la mayoría no nos conoce nadie. Creo que es un debe por parte nuestro también, que la gente no conozca a sus representantes nacionales, más allá de la gente súper informada. Pero obviamente que en algunos círculos mucho más politizados, más de micromundo, sí sucede. Y ahí sí hay una exposición y una forma de cuidado que tiene que estar presente. Yo hay cosas que tuve que modificar de mi práctica y hay cosas que no fueron necesarias porque siempre fui como muy 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 tranquila en general. Pero me ha pasado de estar en lugares tomando algo con mis amigas, que se acerca alguien a hacerme alguna crítica del gobierno o algo a favor. Y qué embole, es un viernes de noche, estoy tomando algo con mis amigas, no tengo ganas de hablar de si Yamandú si estuvo bien o mal, y tampoco quiero ser descortés. Entonces hay cosas que se mezclan en la vida cotidiana, sí, y bueno, que hay que aprender a manejar.
¿Cómo está el clima en el Parlamento? Ya nos sirve para meternos en lo que se viene ahora, que es negociación pura para ustedes, los legisladores, ¿no? Se habla, claro, es tu primera experiencia, capaz que vos no tenés forma de compararlo, pero se habla de que el nivel ha bajado muchísimo. Yo creo que en cada legislatura se dice lo mismo en el transcurso del tiempo, me da como esa sensación, pero ¿cuál es tu impresión y qué te parece, cómo incide eso en la negociación? Una negociación difícil la que tienen ahora los legisladores del oficialismo en cuanto a esos dos votos que van a tener que conseguir para aprobar la ley de rendición de cuentas.
Mira, ahí creo que hay de todo. A mí me gusta haber asumido por primera vez en una legislatura sin mayoría, en el entendido de que el diálogo está muy presente sobre la mesa, que si bien no tengo experiencia previa, antes siendo mayoría o siendo minoría directamente como el periodo pasado, no te digo que es más fácil, pero hay un diálogo que no predomina tanto con otros partidos políticos como nos pasa ahora. Nosotros para cualquier cosa tenemos que estar hablando con alguien de la oposición. Entonces hay una cuestión del diálogo que está impregnado en nosotros y ya es otra forma de hacer política, entiendo que respecto a otros periodos. Ahora, obviamente que eso perjudica a la hora de querer acelerar algunas cosas y querer votar algunas cosas que nosotras consideramos que son importantes más rápido, porque necesitas hablar todo el tiempo y negociar todo el tiempo. Entonces tiene como algo bueno, que es esto de estar en diálogo permanente con gente de otros partidos en un momento donde hay una polarización súper latente en todos lados, y por otro lado nos impide ir tan rápido como quisiéramos o llevar adelante algunas cuestiones. En ese sentido, la oposición es súper heterogénea, incluso dentro de los propios partidos. A mí lo que me molesta puntualmente, entre otras cosas, es que muchas veces tenemos discusiones súper fructíferas en la Cámara de Diputados, súper álgidas, o sea, súper candentes, pero no importa porque creo que es sano en la discusión en términos del respeto. Pero siempre hay alguno que se zafa un poco y pasa a lo personal y después termina siendo la noticia al otro día de el que hizo el ridículo o el que hizo la payasada de insultar a otro. De todos los partidos políticos, no estoy creo que eso no, lamentablemente no es un caso aislado de algún partido, sino que está de a poco impregnado en todos. Y eso también genera un descreimiento en la gente que va en aumento. Que muchas veces tiene razón cuando descree, lamentablemente, porque eso es lo que se ve. Yo sé que para mí sería muy fácil estar mañana en muchos titulares porque insulté a otro, porque digo cualquier barbaridad en cámara, pego un par de gritos, y el otro día es muy fácil ser noticia en ese sentido. No construye nada, no construye ni con el otro, ni con la cercanía a la gente, ni con trabajar por el país, ni con nada. Entonces, creo que tenemos ahí un problemita de cómo se dan algunas discusiones, pero en general para mí el clima es bueno. Para mí el clima es bueno, yo lo decía, yo me puedo sentar con cualquier persona de cualquier partido y la gran mayoría de mis compañeros también. Está todo bien en ese sentido, aún con todas las diferencias planteadas. Y bueno, estamos en vísperas de una rendición donde no dejamos de tener esas cosas, ¿no? La necesidad muchas veces de perfilismo por parte de algunos que no suman y que espero que no estén tan presentes.
¿Y dónde está dónde están esos dos nombres que se necesitan? Capaz que te estoy haciendo la pregunta del millón, pero bueno, si uno piensa en ese socio que alguna vez fue, que fue Cabildo Abierto, se paró frente a la rendición de cuentas de una manera bastante más dura, en el sentido de Lo que quiere pedir a cambio por algunos votos, ¿no? Algunas, recuerdo rápidamente lo que me viene a la memoria, pero por ejemplo, eliminar la Institución Nacional de Derechos Humanos, pidió Álvaro Perrone, o insistir con el proyecto de ley para liberar presos de Domingo Arena, aunque no sea ese el nombre de el proyecto de ley. Entonces, ahí ya tenés a uno que aparentemente es difícil llegar a un diálogo o un acuerdo con él en base a poder contemplar sus pedidos. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde hay que ir a buscar? ¿Dónde hay que ir a pescar? Hablando mal y pronto.
¿Dónde están? No lo sé. Ojalá lo supiera. ¿Dónde están? No lo sé. Yo creo que hay que hablar con todos, de todos los partidos. Eso sin dudas. Hay cosas que el Frente Amplio no negocia. Y sin dudas que los pedidos actuales de Cabildo Abierto, como cerrar la Institución de Derechos Humanos o liberar a los presos de Domingo Arena, son cosas con las que el Frente Amplio no negocia. Esas cosas no se negocian porque hacen una cuestión ética, moral, y que está vinculada con los derechos humanos de nuestro país, con los delitos de lesa humanidad, donde en esas cosas no transamos. Confío que en el proceso que está iniciando ahora de negociación y de conversaciones puedan aparecer otras cosas sobre la mesa en las que sí podamos negociar. Nosotros vimos en el presupuesto el año pasado la posibilidad de aumentar el salario de los militares de los escalafones más bajos que ganan menos de 40.000 pesos nominales, que fue un pedido explícito de Cabildo Abierto, y pudimos, o sea, fue la carta de negociación. Y incluso para mí, no fue la carta de negociación de bueno, está, es lo que tenemos que hacer. Para mí estuvo bien eso. Para mí estuvo bien aumentarle 1.000 pesos a los escalafones más bajos que ganan 37.000 pesos nominales. Eso fue lo que nos permitió tender un puente tender un diálogo y después tener los votos. En este momento no está sobre la mesa nada que nosotros podamos negociar con Cabildo Abierto. Hay que ver qué pasa con otros partidos políticos. Nosotros, en esta rendición de cuentas, ya metiéndonos un poquito en lo que incluye, incluye una transferencia a los niños y niñas de nuestro país y una atención a la primera infancia que es histórica. Entonces, uno pensaría que sería de sentido común acompañar esas cosas porque es difícil oponerse. Ahora, lo cierto es que los votos no están. Y para nosotros dar esa discusión, primero tiene que votarse la rendición de cuentas en general y ahí poder entrar artículo por artículo donde se encuentran, por ejemplo, estas cosas. En este momento los votos no están. Hay conversaciones y negociaciones que recién están iniciando, cosas que ya sabemos que son innegociables para nosotros, por ejemplo, estas con Cabildo, y también, por ejemplo, correr el eje de las prioridades. Nosotros no vamos a negociar disminuir los recursos a la infancia, disminuir los recursos a la seguridad.
Me quiero parar ahí, sí. Julieta, porque justo ya que te metiste en el tema de las infancias, el tema más polémico, lo que le genera más rechazo a la oposición en este momento, es el tema de las contraprestaciones, ¿no? Para las transferencias. ¿Podés explicar cuál es el proyecto que presenta el gobierno y después entramos en las críticas que le está haciendo la oposición, que parece que no está, o sea, en el tema general, como vos decías, sí, nadie está en contra de aumentar las transferencias, pero sí quizás en las formas.
Sí, quizás en las formas, y quizás ahí hay puntos de diálogo donde podamos llegar a acuerdos, pero primero tiene que votarse la rendición de cuentas en general para que nosotros poder después votar el articulado. Donde se encuentran estas cosas. Esto puntualmente a lo que mencionas hace referencia a una de las conclusiones del diálogo social, del diálogo por la seguridad social, que se realizó durante todo el año pasado con algunos partidos políticos, con todas las cámaras empresariales, con diferentes actores sociales, que llegaron a una serie de conclusiones sobre elementos y cosas a abordar sobre nuestro país. Una fue la protección de la infancia de nuestro país en un contexto donde tenemos una pobreza infantil altísima de un 32%, donde uno le dice pobreza infantil, pero en realidad los niños no salen de la nada, no nacen por osmosis.
Pobreza, o sea, que familiar.
Es familiar, según los datos del INE, son jefaturas en su mayoría, las que están bajo la línea de pobreza monoparentales, lideradas por mujeres. Hay una pobreza ahí que no es únicamente infantil. En ese sentido, lo que se resolvió en el diálogo social era encomendar una transferencia monetaria, aumentar las transferencias y además unificar en el entendido de que además estamos con un Estado con burocracia, para mí, demasiado grande, y es necesario unificar algunas prestaciones que sean y no andar como de un lado una, de un lado otra, y unificar en ese sentido. Nosotros lo que proponemos es aumentar esas partidas, lo máximo que una persona podría cobrar, una mujer embarazada o con un niño de 0 a 3 años en la vulnerabilidad extrema, es hasta 10.000 pesos. Para nosotros eso es fundamental para el desarrollo del niño. De hecho, hasta los médicos te dicen los primeros 1.000 días de los bebés determinan, pueden condicionar toda su vida hasta en términos biológicos, y para nosotros eso es importantísimo. Lo que nos dicen algunos actores de la oposición es, bueno, uno tiene que exigir algo a cambio, por ejemplo, que mande a su niño a la escuela o a algún centro educativo, que esa es como un poco la discusión de la condicionalidad de las condiciones. En este momento, nosotros hemos tenido diferentes políticas sociales que también dan transferencias monetarias a familias, como fue el bono crianza en el periodo pasado, donde se exigía ir a un centro educativo, y eso en realidad no tuvo un resultado donde modificara lo que los niños que no estaban yendo a las escuelas, que además son muchos en Uruguay, retornen. O sea, no hubo una política en la que vos le pones esa condición y el efecto, la consecuencia, el resultado es que los niños retornan a las escuelas. O sea, van por otros lados los carriles, y ahí hay una responsabilidad del Estado, donde nosotros tenemos un problema enorme, que es el Estado el que tiene que encargarse de que los niños vayan a la escuela. Más allá de la responsabilidad de las familias, también hay una responsabilidad en la educación pública de por qué los niños no van en muchos casos. En ese sentido, seguramente hay una carta de negociación, no en quitar las prestaciones, quizás en quitar una mínima parte o reducirla mínimamente. A mí lo que me pasa con esto, que hay una cuestión hasta que siento moral, es que hay familias de una vulnerabilidad muy extrema que han estado bajo la línea de pobreza. Pasan los gobiernos y siguen estando bajo la línea de pobreza. Pasaron los gobiernos frente a amplistas y siguieron estando bajo la línea de pobreza, donde no tienen para comer. Yo soy una persona que recorre bastante el interior del país y los barrios más pobres de Montevideo. Hay situaciones que me dan vergüenza como diputada, como persona que tiene una responsabilidad nacional. Me da vergüenza que haya gente, que haya niños que nazcan en piso de barro, que haya madres que trabajan 15 horas por día y aún así no les da para poner un plato de comida en sus hijos. Yo a esas familias no les puedo poner condiciones, les tengo que pedir perdón por un Estado ausente que no fue capaz de valorar el sacrificio y el esfuerzo que hacen esas madres por salir adelante, respaldando con absolutamente nada. Que viven en asentamientos, que no han tenido realojos. Es deplorable la situación de algunas personas en este país, de familias, de mujeres, de niños. Entonces, yo a esa gente, Julieta Sierra cree que no se le puede pedir nada a cambio.
Pero
por poner un plato de comida.
Pero está dispuesta a negociar con la oposición.
Lo que va a estar sobre la mesa es, bueno, capaz, si no mandan a su hijo a la escuela, se puede reducir un 15%, pero hay una cuestión. Bueno, le puedes quitar el plato de comida a un niño, porque además no es algo que se me está ocurriendo a mí. Hay estudios de todo tipo que dan cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que no es mando a mi hijo a la escuela porque si no, no recibo la prestación. Hay otra cuestión que también tenemos que ver, que hace al vínculo de las escuelas. Hay niños en este momento que duermen con el sonido de balas en la calle, en sus camas. Entonces, hay gente a la que yo no puedo pedirle esto a cambio. Entiendo que es una discusión que está sobre la mesa. Entiendo que hay mucha gente que piensa que se le da demasiado a los pobres. Yo no escapo a no ignoro esas discusiones que están sobre la mesa. Ahora, a mí me parece que hay gente que la está pasando muy mal en este país y que el Estado tiene que dar un respaldo justamente para que salgan de una situación que ha sido históricamente lamentable y hay responsabilidad.
Pero esa transferencia sería la solución, porque hay un problema más grande, que es la vivienda, personas que no tienen trabajo, que no tienen la formación como para salir adelante. Entonces, a veces uno se queda solo en la transferencia, en la plata que va a recibir esas familias, y hay cuestionamiento, como bien lo decías, por parte de la sociedad, pero deberían hacerse más cosas por ese estado ausente que vos mencionabas.
Sin dudas que no es únicamente eso, y creo que hay un montón de políticas que faltan, ¿no? Yo nombro las que se están desarrollando, creo que faltan, porque claramente no es solo transferencia. Hay una responsabilidad familiar, por supuesto, y también hay diferentes políticas. Por ejemplo, el plan Crece desde el Pie, que es la readecuación de viviendas para que ningún niño nazca en una situación sociohabitacional lamentable, básicamente para que ningún niño nazca en piso de barro. Eso está sobre la mesa, eso es algo que está llevando adelante el Ministerio de Vivienda junto con el MIDES. El plan Más Barrio, que está vinculado a la seguridad, que es el Estado ingresando en algunos barrios por primera vez en 20 años. Acá en Montevideo se está desarrollando en Cerro Norte y se está desarrollando también se inició en Maldonado, en Canelones, y se va a iniciar también en Durazno y en algunos otros puntos del país, que es el Estado interfiriendo, incluso hasta para que no nos termine ganando bandas de narcotráfico, que muchas veces terminan dando los servicios esenciales que tiene que dar el Estado en esos barrios. Entonces creo que es algo que no se puede atacar únicamente con transferencias monetarias, que no está planteado que se ataque solo con transferencias monetarias, que es una cuestión de servicios de salud, de acceso a la salud, de que los medicamentos estén disponibles, de que la lista para la lista de espera para los especialistas baje, para que haya un tomógrafo por departamento como está planteado, para que haya cada vez más ambulancias de los pueblos más chicos de nuestro país, para que las escuelas, que ahora está también marcado en el presupuesto para NEP, haya una infraestructura, una cuestión edilicia mucho mejor en escuelas que están en una situación deplorable, los comedores estudiantiles en secundaria que se abrieron. Hay algo que tiene que ser con una mirada mucho más integral, que no refiere únicamente a transferencia monetaria, ni que hablar, comparto totalmente. Incluso, para mí, la política más importante que tiene un país es la política que genere empleo. Nosotros tenemos 26.000 puestos nuevos de trabajo en este año. Sigue siendo insuficiente para la demanda laboral que hay, que creo que es una de las principales demandas que hay sobre la mesa. Para mí es la política más importante que tiene un gobierno. A partir de la generación de empleo, es que uno puede desarrollar su vida en general. Te diría que hasta está vinculado hasta con la salud mental, que está tan sobre la mesa hoy en día, por suerte, está mucho más en agenda el empleo. Porque a partir de ahí uno puede proyectar su vida o frustrarse y no poder proyectarla, y que eso genere un deterioro a la salud mental. Entonces creo que principalmente las cosas tienen que pasar por el trabajo.
Quiero ir a una más sobre el papel que tiene que cumplir la oposición en este caso, en el caso del debate, en el caso de la aprobación de la ley de rendición de cuentas. La coalición dice que está expectante a la comparecencia del ministro de Economía para tomar una decisión en conjunto. Quieren escuchar, por supuesto, al ministro, cuál es su postura, que explique de dónde salen los recursos, cómo se obtienen los fondos, pero de alguna manera ya anticipan lo que quizás vimos en lo que fue la interpelación al ministro de Economía en el Senado, su postura del rumbo económico del país. Vos escuchás algunas frases y te dicen, yo que sé, cito a Pablo Abdala, el plan económico notoriamente se ha derrumbado, te dicen. Andrés Ojeda prácticamente repite lo mismo, y que la pregunta para finalmente apoyar al gobierno o no en la ley de rendición de cuentas es si se aprueba o no se aprueba la gestión económica de este gobierno en este primer año, cuestión que parece que luego de la interpelación como que quedó una postura bien clara, no se aprueba. ¿Cómo está siguiendo ese debate entonces?
O'Donnell en la comparecencia en el presupuesto el año pasado fue catalogado como uno de los ministros con más solvencia y con más solidez por parte de muchos legisladores de la oposición, con mucha seriedad. Yo creo que uno puede tener discrepancias sobre algunas medidas o algunas diferencias, pero nadie puede pensar que O'Donnell nos va a hacer saltar al vacío y va a ir rumbo a algo que nos deje en una posición completamente incómoda, porque es un tipo muy serio y muy responsable.
No se puede pensar, pero se dice.
Para mí están equivocados, y para mí además son tremendamente alarmistas y dramáticos, porque el plan económico se ha derrumbado. Me parece que le mete un drama innecesario, porque además no es así. Nosotros cuando aprobamos el presupuesto nacional, una de las cosas que aprobamos, por ejemplo, fue el impuesto mínimo global, que era que las empresas que facturan más de 750 millones de euros anuales, las empresas transnacionales que ya lo facturan en su casa matriz, lo puedan empezar a tributar y a localizar acá. No fue un impuesto nuevo, fue la localización de un impuesto que ya tributaban en su casa matriz, lo empiezan a localizar acá. Yo escuché un montón de veces, un montón de legisladores decir, eso es inaplicable, no se va a poder aplicar, la OCDE no lo va a aprobar, estamos haciendo mandados que es toda una venta de humo, no importa, o sea, adjetivos de todo tipo. El impuesto mínimo global ya está aprobado, a partir de 2027, como se había planteado, se va a empezar a recaudar, va a ser algo beneficioso para nuestro país, en el entendido de que a las empresas no les afectan, porque lo que hace es relocalizar algo que ya están tributando. Entonces estamos como todo el tiempo generando desconfianza, generando alarmismo, donde yo puedo llevar muchas veces que haya diferencias con el plan económico, puedo llevar esas diferencias. Ahora, decir que se ha derrumbado. Nosotros estamos en este momento en el menor riesgo país, en los menores números de riesgo país que hemos tenido en la historia de nuestro país. Uruguay es un país que da confianza a los organismos internacionales, y eso no es capital de este gobierno, es capital de muchos gobiernos que han incrementado en esa confianza, en esa estabilidad. Entonces, dar estos discursos alarmistas me parece que no es una buena señal, porque además no es así. En esas vísperas estamos. El tema es que si no se aprueba en general la rendición, después no se puede entrar en el articulado, que están todas estas cosas que decimos. Y ahí no sé qué va a hacer la oposición. Primero hay que votar en general. Sí me parece tremendamente innecesario y alarmista salir con estos discursos, cuando en realidad hay un equipo económico que está siendo súper sensato, súper responsable a la hora de administrar los recursos de nuestro país. De hecho, otra de las cosas que tiene la rendición es una eficiencia en los gastos del Estado, es un recorte a partidas no esenciales en los diferentes incisos del Estado, arrancando por presidencia. En simultáneo que nosotros en diputados discutamos la rendición de cuentas, el Senado va a estar discutiendo la ley de competitividad e innovación, que es una reforma del Estado que lo que hace, entre muchas cosas, porque son 240 artículos, es revisar los organismos para desburocratizar, para simplificar los trámites para las pequeñas y medianas empresas, que son más del 90% de nuestro país, que genera el 67% del empleo formal. Y ahí fue Adone, que encabezó esta discusión de decir, vamos a revisar qué no está funcionando, qué está funcionando mal en el Estado, qué está quedando viejo, para hacerlo mucho más eficiente. Entonces, escuchar estas cosas, para mí es una falta de respeto.
Te quiero poner un ejemplo concreto ahí de algo que va a suceder y que me respondas en cuanto a lo simbólico. ¿Qué te parece? Una de las empiezan a trascender diferentes informaciones, rubros que salen de un lado y van para otro. ¿Cómo interpretás lo que va a suceder con colonización, que se le van a quitar 10 millones de dólares, teniendo en cuenta lo que fue colonización desde que arrancó este periodo? No tengo ni que recordar todo el evento de la estancia María Dolores y ese plan que tiene el gobierno de adquirir 25.000 hectáreas en el quinquenio. ¿Cómo lo interpretás como señal eso hacia afuera?
Mira, cuando vi el titular, por supuesto que me alarmó, e hice las consultas pertinentes, siempre sabiendo que nosotros el año pasado votamos el presupuesto nacional. Para colonización, lo que está determinado, la planificación, son casi 150 millones de dólares para todo el quinquenio. Es decir, son más o menos casi 30 millones de dólares por año, que arrancó este año, y que son durante 5 años 30 millones de dólares por año para colonización. Un total son 27 millones de dólares, son casi 150 millones. Lo que se está planteando es recortar de 10 millones de dólares solo por una única vez para 2027 de gastos de inversión, en el entendido de que colonización tiene acceso a diferentes fideicomisos. No están la compra de las 25.000 hectáreas comprometidas, que eso ya quedó demostrado. y que además implica un presupuesto que está robustecido en comparación con otros años. Es decir, es un recorte por una única vez que no afecta, porque si estamos hablando de 150 millones de dólares en todo el quinquenio, son 10 millones de dólares únicamente por este año, que no afecta a la compra, que no afecta tampoco, porque colonización además tiene una forma de autofinanciamiento, por decirlo de alguna forma, a través de las rentas que sacan propiamente de las tierras, y no va a afectar su funcionamiento. Y es en el entendido la necesidad de financiar todas estas políticas sociales a las que hacía referencia inicialmente, que no profundizamos en eso, pero también hay una partida muy fuerte al Plan Nacional de Seguridad, a más agentes en las calles, a más patrulleros, a más cámaras de seguridad. Entonces es en este bolsón, por así decirlo, de diferentes organismos del Estado, pero necesito hacer la comparativa, que es de 150 millones de dólares para todo el quinquenio, son 10 millones de dólares por esta única vez, y en el entendido de que hay acceso, hay otros mecanismos para que colonización no pierda ni siquiera esos 10 millones de dólares, como es el acceso a diferentes fideicomisos.
Diputada, hoy hablaba de que la oposición está siendo bastante alarmista en torno al tema de rendición de cuentas. Ahora, ¿hubo una diferencia, por ejemplo, en el periodo anterior, cuando el Frente Amplio era oposición, a la hora de escribir sus opiniones respecto a la rendición de cuentas de ese momento? Esto pensando que, por ejemplo, se escuchaba decir a la actual vicepresidenta Carolina Cose que no tenía rumbo económico el periodo anterior. Entonces, ¿hay una diferencia o esto que está sucediendo es algo, digamos, natural en los partidos políticos en función de quién está gobernando y quién no?
Mira, eso a mí me parece súper interesante, porque para mí hay que ser muy cuidadosos con las declaraciones que se dan, principalmente cuando uno tiene diferentes responsabilidades institucionales. Y ahí me parece que todos tenemos que hacer un poco de autocrítica y un poco de mea culpa sobre cómo muchas veces instalamos el tono en algunas discusiones de acuerdo al lugar en el que estamos. Y no lo digo por estas declaraciones puntuales, porque yo creo que faltó un poco rumbo económico, eso lo puedo sostener. El tema es cómo lo digo, si lo digo como Pablo Audala diciendo es la derrota, el derrumbe del plan económico, o si pongo sobre la mesa algunas cuestiones con solidez y con respeto, y para mí faltó un poco el rumbo económico el periodo pasado.
Se habló de la teoría del derrame también.
Entiendo que hubo la pandemia, y también teníamos un presidente de la República diciendo que había que proteger inicialmente a los mayaoro, cuando la gente que cobraba 20.000 pesos no, lo único que hacía era crecer, donde los servicios públicos, donde el agua, donde la UTE aumentaba sin parar, y donde ahora al mínimo ajuste ya es un mega tarifazo cuando nosotros venimos de aumentos. El tema es cómo lo decís, porque a mí me encanta el debate, y yo puedo debatir respecto a un periodo con otro desde un lugar y de un tono y de argumentos que es hasta sano. Y yo creo que ahí todos tenemos que hacer un poco de autocrítica de cómo se dan algunas discusiones. Porque para mí no es menor el tono ni las formas. Y creo que hay compañeros dentro del Frente Amplio y también de todos los partidos políticos que rinde muchas veces pegar los gritos. Porque además rinde, porque es tentador. Yo lo veo todo el tiempo. Es tentador ir al barro y pegar un par de gritos en contra del otro, porque siempre vas a tener una barrita de fieles que te van a aplaudir. Si yo me rijo bajo los parámetros del núcleo duro más militante, que es como matarlos con los que sea y tirarles con lo que sea, blancos corruptos, se robaron todo y eso permanente, para mí entra una lógica que no es sana para el país. Siempre tenés como gente que te va a aplaudir porque te parás en esos pedales. Para mí no sirve ni un lado ni el otro, ni siendo oposición ni siendo oficialismo. Yo podría venir acá y pasar los 40 minutos de entrevista hablando mal del Partido Nacional, hablando mal del gobierno de la calle Pou y diciendo cualquier disparate. Para mí no suma. Para mí hablar sobre el periodo pasado no suma en el entendido de que hay que mirar hacia adelante. Es algo que intento contagiar en no solamente a los propios, también a los ajenos, principalmente a los propios. No siempre es fácil.
La última pregunta, pues se nos está yendo el tiempo de mi parte.
Qué rápido.
Por supuesto, sí, pues se puso interesante la charla y te vamos a tener que invitarte de nuevo para hablar de la ley de deudores.
Ya te
voy avisando,
sí.
En otro momento, pero bueno, están en una serie de reuniones, ustedes los legisladores oficialistas con diferentes ministros, ayer estuvieron con Carlos Negro, estuvieron con Sandra Lasso, con Maía, hoy va Castillo, va Lustemer y va O'Done. ¿Qué le preguntarías a Gabriel O'Done? Tenés al hombre ahí, el que diseñó toda esta estrategia. ¿Qué preguntas que podés decirnos acá, no, públicamente? Capaz que tenés algunas que no son para hacer de forma pública, pero ¿qué le querés preguntar a O'Done? ¿Qué te tendría que explicar el ministro para después defender la ley de rendición de cuentas en el Parlamento?
Mirá, O'Done para mí es uno de los ministros más valiosos que tenemos. Sé que es un equipo económico que está obsesionado con atraer inversiones a nuestro país. Entonces, lo que le preguntaría es algún avance sobre futuras inversiones. Que sé que algún avance hay sobre la mesa, pero quiero más detalles. Entonces, creo que iría por ahí, porque más inversiones para nuestro país, que sé que es algo que se está buscando de forma permanente, no solamente por parte de O'Done, pero él, uno de los principales, por supuesto, es más trabajo para la gente, es más trabajo en el interior del país, es otra dinámica, es más trabajo para los pequeños y medianos comerciantes, que siempre venden más cuando hay más plata en la calle. Iría por el lado de las inversiones, mi pregunta a O'Done, porque después creo que fue muy muy sensato y muy responsable por parte del armado de la rendición, y después sobre el proyecto de competitividad e innovación, que también me gustaría conversar en algún otro momento con tiempo, porque creo que hace una reforma del Estado para hacerlo más eficiente, donde saca un montón de trabas burocráticas, y creo que hay que profundizar un poquito más en eso, en el llano, para que la ciudadanía entienda, porque a veces es un lenguaje muy técnico, y también le preguntaría por ese lado.
Julieta, la última de mi parte. Veníamos hablando de esa autocrítica, ¿no?, que tienen que hacer los partidos. Vos hoy mencionabas el descreimiento de la población con la política. Hay encuestas que justamente dicen eso, evidencian, porque tanto el gobierno como la oposición no tienen muy buenos números. En cuanto a encuestas me refiero, siendo que justamente el presidente de tu mismo sector, del MPP, ¿qué valoración o qué reflexión están haciendo dentro del partido respecto a la desaprobación que viene teniendo el presidente de la República, Yamandú Orsi? Y también hay un discurso muy fuerte que por lo menos de pasillo se está dando, es que, bueno, Orsi hace lo que quiere y por ahí está bien asesorado, pero él toma sus decisiones. ¿Cuál es el concepto o la valoración que están haciendo ustedes de su mismo partido y del gobernante, ¿no?, principal del país?
Ahí hay varias cosas y en pocos minutos es difícil sintetizar. Yo no escapo a los resultados que dan las encuestas. Para mí es un diagnóstico un poco de este descreimiento que aumenta en términos generales. No le quito la pata al Lasso, claramente hay un descontento hacia el gobierno, pero creo que además hay un factor de la gente cada vez descree más de los partidos políticos y de sus representantes, porque tampoco es que aumenta la aprobación a la oposición, como que se descree por ambos lados, tanto del oficialismo como tanto de la oposición. Creo que eso es preocupante, porque puede llevar incluso a un debilitamiento de los partidos políticos como fortaleza y como partidos históricos. Creo que hay una cuestión de políticas llevadas adelante por el gobierno que no están calando a la gente, y ahí refiere, sí, a una autocrítica por nuestra parte. Creo que este año es crucial, porque es el primer año donde vamos a estar trabajando bajo nuestro propio presupuesto. Nosotros votamos, el presupuesto se terminó de votar en octubre del año pasado, y este es el primer año donde estamos con presupuesto propio, y creo que es un año clave para revertir esas cosas, donde se empiezan a ver, donde se tienen que empezar a ver lo que nosotros hemos aprobado en el presupuesto. Así que a la espera de lo que suceda este año, creo que va a ser fundamental para contar con un respaldo mayor de esta ciudadanía que muchas veces está desesperanzada, y a mí me pasa que si viene una persona que está decepcionada de todos los partidos políticos porque han pasado gobiernos y las peripecias de su vida ha hecho que solo empeore, muchas veces tengo que darle razón. Cuando ven griteríos por todos lados y ve como así lo hace peleado con no sé quién, y está, yo tengo que darle, ¿sabes qué? Tener razón. Tenemos que somos todos responsables de esta situación en la que estamos. y confío en que este año, que es clave en lo que fue la concreción del primer año con nuestro propio presupuesto, hayan cosas que cambien.
¿Y qué pasa con Orsi? ¿Hay algún tironcito de orejas respecto
no,
a todo
yo
lo
creo,
que ha pasado?
Creo que no. Tanto en la interna ahí, torre ejecutiva, no estoy, pero no me parece. Es cierto que Yamandú es una persona que escucha a todo el mundo, creo que esa es una de las cosas por la que la gente lo eligió, porque no uno se da cuenta que no es un tipo cerrado, dogmático, sino que escucha gente de todos los colores en el buen sentido, de no estar cerrado a una misma idea de forma permanente, y no creo que haya ninguna desconexión en ese sentido. Nosotros asumimos diciendo que íbamos a hacer más que andar comunicando de forma permanente todo, y creo que en eso estamos, y ojalá la gente lo pueda revertir la imagen a la brevedad.
Julieta, gracias por estos minutos, y bueno, nos quedan pendientes un par de charlas.
Sí, a las órdenes, cuando quieran.
Julieta Sierra, diputada del Frente Amplio, pasó por la escucha.